Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb tota l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Ja a les portes de la jornada 9 a Primera Divisió, demà tenim Barça-Betis a 4:45 de la tarda. No es pot permetre al Barça que creixi més la distància amb els de dalt. De seguida sentirem a Ronald Koeman, que avui ha hagut de contestar moltes preguntes sobre Leo Messi, sobre la seva implicació i sobre el seu estat de forma. El sentim de seguida. A nivell institucional, el precandidat Víctor Font ha presentat aquest matí a Toni Nadal com a membre del seu consell directiu per formar part de l'àrea de comportament i també del tema de les relacions institucionals. El Barça, que ha anunciat avui la pròrroga del seu contracte de patrocini amb Rakuten com a patrocinador principal fins al 2022, i les negociacions per l'adequació salarial de futbolistes i treballadors es prolonguen fins dimarts i dimecres de la setmana que ve. La jornada primera arrenca avui amb un Elx-Celta a partir de les 9 de la nit. El Real Madrid tancarà la jornada diumenge a les 9 visitant el València, mentre que el líder, la Real Societat, rep diumenge a la tarda el Granada. Bon partit aquest. Llista de Luis Enrique pels propers compromisos de la selecció espanyola. Dimecres 11, amistós a Holanda, i Lliga de les Nacions, dissabte 14 contra Suïssa, i dimarts 17 davant d'Alemanya. Del Barça van Sergi Roberto, Busquets i Ansu Fati. La novetat és la presència de Llorente de l'Atlètic de Madrid. A segona divisió, el programa de la jornada és demà a les 9 Espanyol-Lugo, diumenge a les 2 del migdia Sabadell-Màlaga i dilluns a les 9 de la nit Girona-Les Palmes. Ahir al Sabadell se li va escapar com a mínim un punt davant de l'Almeria, va acabar perdent per 1-2. El gol de la victòria de l'Almeria va arribar al minut 93 de partit. Atenció, la Montañesa, equip de tercera divisió, ha anunciat dos fitxatges sonats, dos reforços de luxe. Els exfutbolistes de l'Espanyol, Sergio García i Joan Verdú. I a la Lliga Femenina tenim diumenge al matí Espanyol Athletic Club, recordo que ha quedat ajornat al Llevant Barça. En bàsquet, pallissa del Barça a l'Alba de Berlín, a l'Eurolliga, l'equip alemany que venia debilitat al sortir d'un procés de quarantena, Alba 67, Barça 103, el Barça situa el líder solitari de la Lligueta a l'espera del que faci aquesta tarda els Alguiris, que rep el Real Madrid. A la Vuelta avui tenim la 16a etapa, 162 quilòmetres entre Salamanca i Ciudad Rodrigo, es mantenen els 39 segons entre Roglic i Carapaz, i tornem a estar pendents aquest cap de setmana del Mundial de MotoGP. Tenim Gran Premi d'Europa al circuit Ricardo Tormo a València. Recordo que tenim 3 pilots separats només per 19 punts. Joan Mir té 137 punts, Fabio Quartararo 123 i Maverick Viñales 118. Està molt emocionant la lluita pel títol. Avui comentarem la jornada al debat d'Esports Cope amb el Petón i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem via Twitter en clau Barça. Us preguntem avui qui ha de jugar de nou. Guanya Ansu Fati amb el 53% dels vots. Leo Messi té només el 8% dels vots. Griezmann el 14%, i el segon, sorprenentment, és Brad White, que té el 25% dels vots. En clau espanyol, us demanem per la travessa de l'Espanyol Lugo. Aposteu per la victòria de l'Espanyol, la gran majoria, 81%, per l'empat 4%, per la derrota de l'Espanyol, el 15%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, y la pilota ya roda Esports Cope.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Verti o falso? Por eso en Verti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem abordant l'última hora del Barça, que, com us deia, demà rep el Betis a partir d'un 4:45 de la tarda. Recordem que el Barça està a 9 punts de la Real Societat, amb 2 partits menys, això sí, i a 8 del Real Madrid, amb un partit menys. Saludo a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
L'ha obligat a guanyar el Barça, perquè no pot créixer més la distància que hi ha respecte als equips que estan ara a la classificació,
Sí, sí, és que han ensopegat 4 partits consecutius, només han sumat 2 punts de 12 i, per tant, han de reaccionar sí o sí els de Ronald Koeman, més que res perquè després ve l'aturada per seleccions i almenys per anar-se'n una mica alleugerits amb els seus compromisos i perquè després el proper partit és contra l'Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Per tant, importantíssim, el partit de demà gairebé és com una final, per dir-ho d'alguna manera, pel Barça, aquest enfrontament contra el Betis al Camp Nou.
Sí, sí. No hi ha grans novetats a la llista, no?
Dues novetats. Koeman ha convocat a 23 futbolistes. Habitualment, en aquests últims partits, fer una llista més curta. Doncs n'han entrat 2 nous. Mingueza, el central del filial, que ja està recuperat de la lesió, i Conrad de la Fuente, que, per cert, s'estrenarà als Estats Units. La seva selecció l'ha cridat per primera vegada en aquesta aturada.
Molt bé, anem amb la roda de premsa de Koeman, Helena, que si fa uns dies em deies, per cert, avui no hi ha hagut cap pregunta a Ronald Koeman sobre Leo Messi. Avui, sens dubte, Leo Messi ha estat el gran protagonista de la roda de premsa.
Sí, fa just una setmana et deia això, no?, que no havien fet ni una sola pregunta per Messi, eren 0 preguntes de 19 i avui ha estat el nom propi de la roda de premsa, 6 de 18 preguntes sobre Leo Messi a Ronald Koeman. I aquí comença a parlar del declivi de Leo Messi. En Lliga només ha marcat un gol, ja ho sabem, en la primera jornada contra el Villarreal, i ha estat de penal. De fet, els altres 3 que ha marcat en Champions també han estat des dels 11 metres. 11 metres i 11 partits que Leo Messi fa que no marca de jugada. Se li ha preguntat a Ronald Koeman per si hi ha un declivi del capità, i ell, com és habitual, l'ha defensat i ha dit que continua sent decisiu.
Yo creo que todavía Messi tiene muchísimas calidades que está demostrando, es importante en nuestro juego ofensivo, y claro, ya lo sé que también ha marcado de penalti y estamos acostumbrados que siempre ha marcado la diferencia durante un montón de años aquí, y yo creo que todavía es un jugador muy decisivo.
Encara és un jugador molt decisiu, deia Ronald Koeman. Aquesta setmana també ha rebut algunes crítiques Leo Messi per unes imatges al minut 92 de partit contra el Dinamo de Kiev, on no se'l veia saltar a la pressió, tot i que el resultat era molt ajustat, 2-1 a favor del Barça. De nou, Koeman ha sortit en defensa del seu capità i de la seva actitud. Koeman parla de si vol jugadors metidos o no en el partido i en el equipo. Diu que Messi està muy metido.
Hay imágenes de cualquier persona. A mí también me ha sacado un montón de imágenes cuando estoy sentado o cuando estoy cabreado. Entonces, hoy en día puede ser que tenemos que estar más pendiente de las imágenes que de nuestro trabajo. Y no estoy de acuerdo. Puedes coger cualquier imagen de cualquier persona y hacer daño. Tengo mis pensamientos sobre su actitud. Ni es muy bueno. Entonces no, yo no estoy de acuerdo en esto.
Koeman comença a estar una mica molest amb la premsa, no porta massa bé les crítiques ni cap a la seva persona ni cap a Leo Messi. Diu que els periodistes, en aquests casos, només volem buscar polèmica i que ell passa de tot això i se centra en el seu equip. Sobre el descans de Leo Messi, que és l'únic futbolista que ha jugat tots els minuts amb Ronald Koeman a la banqueta, diu que si el veu al 100% no té motius perquè descansi, per deixar-lo a la banqueta.
Doncs a veure com està demà Leo Messi. Les lupes, els focus tornaran a apuntar-lo amb ell. Jo crec que és tan cert que Leo Messi, jo el veig implicat amb l'equip, com que és evident també que no està ara mateix ni molt menys en el seu millor moment de forma. Ha deixat dubtes el partit de l'altre dia contra el Dinamo de Kiev. Veníem d'un creixement, jo diria, que progressiu de l'equip, Helena. L'altre dia, sensació segurament de pas enrere, i avui Koeman ha dit les coses que cal millorar i s'ha fixat tant en la faceta ofensiva com en la defensiva.
Sí, s'ha de millorar a l'àrea. Koeman té el diagnòstic clar, això és un pas important. Ell sap una mica, té els motius de per què els està faltant definició, i també, atenció, els dona solucions als seus jugadors per intentar reconduir aquest problema.
Yo creo que puede ser una cosa de confianza, que tiene dudas. Entonces, si tienes dudas, no estás libre, entonces coge siempre el dirección malo. Y también depende de las calidades de cada uno. Son jugadores que normalmente fuera de área buscan un pase. Y esto hay que cambiarlo, ¿no? También porque el Barça tiene esta calidad. Pero para un contrario es más complicado, sabiendo que también tiene gente de fuera que pueden chutar y que pueden marcar goles desde distancia. Yo creo que es cambiar cosas, pero sobre todo es coger más responsabilidad a tu mismo de decidir una jugada.
Queda clar, no?, que anima els seus jugadors
a xutar més
des de fora l'àrea i assumir més responsabilitat individual. No buscar tant, ell no ho ha dit, però segurament no buscar tant Leo Messi en determinats moments del partit. També s'ha de defensar millor. Això ho ha dit Ronald Koeman. Contra el Dinamo el vam veure realment desesperat cada cop que el seu equip coincidia concedia ocasions, i l'aspecte defensiu ha estat l'assignatura que aquest matí han repassat a fons, tant a l'entrenament com abans de la sessió, que ha començat 15 minuts tard, perquè hi ha hagut una xerrada prèvia de Koeman al vestidor.
Donde tenemos que estar bien, sobre todo de los errores que hemos hecho otro día contra Kiev, sobre todo defensivamente, hay que estar mucho más metido, mucho más organizado, y bueno, que en esto hemos entrenado esta mañana para mejorar y para corregir cosas, y estamos preparados.
El que no necessita millorar és Ter Stegen, respecte a l'última actuació. Elena, no es pot fer millor, eh?
No, impossible. És que és impossible estar millor que Ter Stegen. Salvador contra el Dinamo de Kiev, la nota positiva de la setmana, després de tornar, de reaparèixer, 2 mesos i mig de baixa, ha estat el porter alemany i, sens dubte, ha estat clau i protagonista. Avui hem sabut que es quedarà a Barcelona aquesta setmana, que no anirà amb la seva selecció en aquesta aturada. He preguntat a fonts properes a Ter Stegen i em diuen que prefereix quedar-se a la ciutat esportiva per entrenar intensament, ja que torna de mesos de baixa, i doncs prefereix estar al 100% i recuperar-se a tope a Barcelona. N'ha parlat de l'actuació de Ter Stegen i també de la de Neto, Ronald Koeman en roda de premsa.
No hemos ido de prisa por poner a Marc, y hemos dicho, bueno, no forzamos, esperamos durante unos entrenamientos que está bien, y claro, que ha sido también para él importante de jugar su primer partido después de un tiempo, y además con mucho trabajo, y además con muchas jugadas de uno contra uno, donde ha salvado nosotros en el partido. Entonces quiere decir que el primer partido ha estado fantástico, y ya sabemos que es un gran portero, y estoy muy contento por su rendimiento después de un tiempo fuera, que como ha jugado otro día.
Doncs a la Loto Koeman per demà, Elena, Ter Stegen i qui més?
I deu més. Sí, a veure, jo tinc un dubte, que és el lateral dret, però aposto per Sergi Roberto, tenint en compte que Serginho Dest va ser titular en Champions aquest dimecres. La resta, Piqué, l'Englet, que tornaria a l'11, deia Ronald Koeman després del partit de Champions que si no havia sortit d'entrada és perquè arrossegava unes molèsties físiques, però d'entrada el ser ja de tenir uns minuts a la segona part crec que deu estar bé. I Alba completant aquesta línia de 4, per davant Busquets i De Jong, diria que Busquets encara està una mica per davant de Pjanic, i la delantera mantinc la mateixa, Pedri, Messi, Ansu Fati i Griezmann.
Molt bé. A veure què fa demà Koeman. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Aquest és Manuel Pellegrini, el tècnic del Betis, que aquest matí a Sevilla també ha parlat de Leo Messi.
Ni en su mejor momento de su carrera pudieron jugar solos al fútbol, así que por supuesto el rendimiento de los jugadores va también con el funcionamiento del equipo, con el rendimiento del equipo, y eso lo va aumentando el rendimiento individual de cada uno, así que yo no creo que pueda haber ninguna duda sobre la capacidad de Leo Messi. Ha habido mucho habladuría o cosas que han sucedido dentro del club, en torno del club, pero sus cualidades como jugador yo creo que la demuestra exactamente igual todos los partidos.
Estem a Sevilla amb el company Andrés Ocaña. Andrés, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Bueno, Andrés, ¿cómo tenemos al Betis? Que está un poco irregular, ¿no? Que le he visto algunos partidos y a veces lo veo jugar bien, a veces mal. ¿Cómo está?
Sí, habéis cogido al Betis irregular, pero la verdad es que yo creo que después de haber hecho el mejor partido de toda la temporada, ¿no? Es ante un recién ascendido como el Elche, pero también es cierto que estaba haciendo muy buenos números y lo cierto es que la primera parte fue espectacular. Dominó el centro del campo, dominó el juego desde el principio hasta el final, muy vertical el equipo, creando muchísimas ocasiones de gol. Si te digo que en la primera parte se pudo marchar con un 5-0 a favor, prácticamente no te mentiría. Y es verdad que va a haber novedades de última hora por cuestión de lesiones y demás, pero cogéis a un Betis muy irregular después de haber hecho el mejor partido de la temporada, que eso también le ha dado mucha moral.
¿Qué novedades hay? ¿Que Fekir no puede estar al final o qué?
Exactamente, se ha caído Fekir, sí, de la lista de convocados. Hoy en rueda de prensa Manuel Pellegrini decía que lo iba a tener muy complicado, que había llegado con unas molestias y que tenía que esperar prácticamente hasta mañana, pero después de la rueda de prensa, fíjate que no ha tardado ni 45 minutos en dar la lista de convocados finalmente y no aparece Nabil Fekir. Con las lesiones de Juanmi Guardado, la ausencia de Fekir es evidentemente lo más destacado, titular indiscutible en el Real Betis Balompié, y la de Sidney, el central, que aunque se ha recuperado tampoco se lo ha llevado el entrenador. Pero eso va a provocar, creo yo, que meta a William Carballo en el equipo para reforzar un poquito el centro del campo y el resto mantener el once del otro día que jugó con el Elche.
¿Qué once es? A ver.
El once pues lo forman Claudio Bravo en portería, Emerson banda derecha, Alex Moreno en la izquierda, con Mandy Bartra como centrales. Jugarían Guido Rodríguez y William Carballo, la gran novedad en el centro del campo. En el sitio de Fekir mete el entrenador, adelanta el entrenador a Sergio Canales, llamado hoy por la selección de nuevo. A un lado Joaquín, al otro Tello y arriba Arnaldo Antonio Sanabria. Ese es el once que, vamos, creo que me equivocaría mucho si no tira de este once Manuel Pellegrini para jugar en el Nou Camp.
Vale, el morbo está en el tema Joaquín Koeman, que muy amigos no son, Ocaña.
No, él, Joaquín nunca lo ha escondido, ¿no? Cuando, de aquella etapa, cuando ha recordado a Koeman y demás, pero sí que es cierto que llamó poderosamente la atención que lo hiciera justo antes del partido, ¿no? Yo creo que ha sido inoportuno, que aunque lo dijera como una broma, de aquello ha pasado ya muchísimo tiempo. Hablamos de la temporada 2008-2009, que ha llovido una barbaridad. Y hombre, antes de un partido de este tipo, calentar el partido de esa forma, diciéndolo que él no lo ficharía ni como utillero, hasta aquí en Sevilla pareció fuera de lugar. Lo que sí celebramos, Joan, es la elegancia con la que ha respondido Ronald Koeman, ¿no?
Sí, no ha querido entrar,
que la
¿no?
verdad es que la entrada ha estado genial, ¿eh?
Sí, no ha querido entrar al trapo. Bueno, a ver qué nos depara el partido mañana, Ocaña. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego, compañero.
Si ya puedes tener ese televisor que tanto te gusta para no parar de ver series, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés, porque hasta el 11 de noviembre ya tienes un Sony de 55 pulgadas 4K por solo 649 euros.
Y con envío y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Més coses del Barça Sports Cope, ara més a nivell institucional. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Els precandidats es van movent, encara no tenim data per les eleccions, però no seran gaire tard, gaire lluny. Víctor Font ha presentat aquest matí el seu primer gran nom pel seu consell directiu i es tracta de Toni Nadal, el tiet i exentrenador de Rafa Nadal durant molts anys.
Sí, el coneixeu de sobres, també germà de l'exfutbolista del Barça, Miguel Ángel Nadal. Ha estat l'anunci del dia, van treballar en aquest pacte ja fa 2 anys i mig, quan Víctor Font el va visitar a Manacor. Toni Nadal assegurava que estava molt il·lusionat, que pensen en Leo Messi, en el seu projecte, i això deia de l'entrenador del Barça, de Ronald Koeman.
Vaya por delante que tengo presente que Ronald Koeman fue el autor del gol que nos hizo ganar la primera Copa de Europa, en aquel momento era la Champions League. Creo que el Barcelona tal y como acabamos el año pasado, que acabamos en una situación realmente complicada, pues ha mejorado mucho. Creo que Ronald Koeman es un buen entrenador. Creo que la imagen que está dando de seriedad dentro del club creo que es buena, y particularmente creo que el equipo está jugando mejor incluso de lo que esperábamos. Entonces, para mí, de momento, pienso que Ronald Koeman está haciendo las cosas bien.
I a la roda de premsa, evidentment, també hem escoltat a Víctor Font, ha admès que Joan Laporta podria ajudar-los i, si fos necessari, el podrien convèncer. Hi havia un altre tema damunt la taula, l'aliança de Rakuten amb el Barça, que s'amplia fins al 2022. La marca d'audiovisuals japonesa serà el principal sponsor del club, seguirà la samarreta i pagaran uns fixos anuals de 55 milions d'euros. L'acord el va signar Josep Maria Bartomeu i no és revisable pel pròxim president, així que la pregunta Font sobre la seva opinió era obligada.
Por mi parte, decir que el acuerdo de Rakuten es una ampliación. Rakuten podía ejercer esta opción de ampliación de un año, teniendo en cuenta cómo está la situación económica mundial y sobre todo también el mercado de patrocinios, el poder ver que Rakuten, a pesar de todo, sigue apostando por el club, yo creo que es una muy buena noticia. Porque me consta pues que la situación no era obvia y por lo tanto yo creo que puede ayudarnos a hacer esta transición. Es un año más, nos da tiempo para asegurar que lo que tenemos pensado, que es básicamente el proyecto económico para los próximos años, lo podemos ejecutar con un poco de tiempo, ¿no? Con lo cual lo valoramos positivamente.
I per ser un apunt de les eleccions, la Confederació Mundial de Penyes del Barça ja s'està reunint amb els precandidats. Són 1.700 penyes, 170.000 penyistes, i ahir al vespre van tenir la primera trobada amb Toni Freixa i, evidentment, tindran amb la resta de precandidats, inclòs el Víctor Font.
També, Víctor, anem seguint amb interès el dia a dia d'aquestes negociacions per l'adequació salarial amb els futbolistes i els treballadors. Negociacions que, com ja ens apuntaves ahir, seguiran la setmana que ve.
S'allarguen, es tornaran a reunir dimarts i dimecres vinent, que és quan acaba el termini que s'han donat. No està clar que club i jugadors arribin a un pacte, potser acaba sense, i després han de fer acords individuals, encara que Tusquets va assegurar que no es farien trajes a medida. Precisament en la gestora, en no convocar eleccions i en no voler i en voler esperar el nou president està la clau de tot. Pel que fa als treballadors, encara no han tancat el pacte, però com formalment van junts en la mesa, fins que els futbolistes no donin l'okay, ells tampoc podran donar-lo.
Tornem al futbol. Per buscar les novetats, el Real Madrid, que no jugarà el seu partit de la jornada, d'aquesta jornada de Lliga, fins al diumenge a les 9 de la nit a València, però volem buscar les novetats a l'equip de Zidane. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Bueno, el Real Madrid ha vuelto hoy al trabajo después de la jornada de descanso de ayer y de haber conseguido una victoria muy importante ante el Inter en Champions durante la semana. Y pensando ya en la visita el domingo a Mestalla, 9 de la noche, para medirse al Valencia, un partido en el que Zidane podría recuperar a Martin Odegaard, el noruego que lleva varios días ya trabajando con el grupo, al menos en la lista de convocados, pero que todavía tendrá que esperar otros jugadores como son los defensas Nacho Carvajal y Álvaro Odriozola, que aunque mejoran todavía no están para entrar siquiera a la convocatoria. Un Zidane que mañana realizará su último entrenamiento y pendiente de esa última sesión, pues se podría pensar ya en un once muy competitivo para medirse al conjunto che, con Courtois en la portería, con Lucas Vázquez y Mendy en los laterales, con Ramos y Varane como pareja de centrales, con Casemiro, con Valverde y con Modric en el centro del campo y con la HBA arriba, es decir, Asensio, Benzema y Eden Hazard, recuperado ya del golpe que sufrió ante el Inter de Milán y convocado además por la selección belga.
Gràcies, Melchor. I estàvem també pendents aquest matí de la llista de la selecció espanyola, de la llista de Luis Enrique pels propers partits de la selecció davant Holanda, Suïssa i Alemanya. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Estàvem pendents de si Pedri entrava o no a la convocatòria de l'absoluta i al final segueix amb la sub-21, eh?
Segueix amb el combinat de Luis de la Fuente. Tu deies amistós davant d'Holanda, després Suïssa i Alemanya a la Lliga de Nacions, Basilea i Sevilla contra els alemanys. Les grans novetats: Marcos Llorente i Morata, ha dit Luis Enrique després del debat sobre la manca de gol de la selecció a la darrera aturada FIFA. Doncs la resposta del seleccionador és portar a la selecció a Morata, de qui ha dit ha trobat a la Juventus la seva millor versió. Recordem les baixes de Rodrigo per Covid, Thiago per lesió, Kauan, Diego Llorente, Campaña i Ceballos. Un Luis Enrique que ha dit que aquesta selecció no és un grup tancat, que no està preocupat per la manca d'efectivitat, i preguntat sobre Ansu Fati i Pedri, la no presència de Pedri, Luis Enrique ha dit que té en compte les últimes paraules de Koeman sobre Ansu Fati i que Pedri, encara que no hi sigui en aquesta convocatòria, té les portes de l'absoluta obertes.
Lo único que hay que tener cuidado con estos jugadores es lo que hemos intentado insistir desde aquí y desde su club también, porque he podido ver las declaraciones de la gente de su club, que, bueno, cuidarlo y que vaya desarrollando como persona y como jugador todas sus habilidades. La lista de Luis de la Fuente es mi lista también, con lo cual está en nuestra lista, evidentemente, cualquier jugador de la Sub-21. Por norma no me gusta hablar de jugadores que no están en mi lista, aunque estén en la de Luis, pero es evidente que tenemos abiertas las puertas a cualquier jugador de la Sub-21 a incorporarse a la absoluta.
El tall Lucho a la roda de premsa és que quan Marcos Llorente arribi a les Rozas, el seleccionador ha dit que li preguntarà a quina posició està més còmoda, si al mig del camp, a la mitja punta o a la davantera. Tu ho deies, Pedri s'ha de conformar amb la convocatòria de la Sots-21, on l'acompanyaran Riqui i Iñaki Peña, a més dels espanyolistes Pedrosa i Puado.
3:31 de la tarda, de seguida obrim debat a Esports Cope amb el Petón i el Toni Freixa.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim debat a Esports Cope, com cada divendres, amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, Joan, ¿tot bé?
Tot bé, ¿tu qué tal? ¿Desde dónde nos hablas hoy? ¿Dónde estás?
Molt bé. Estoy llegando a mi casa en las proximidades de Salmiánigo, Pirineo Aragonés.
Muy bien, que mañana tenemos Huesca-Eibar, ¿eh? Buen partido, ¿eh?
Sí, señor, muy buen partido. Vamos a ver qué somos capaces de hacer.
A ver, a las 2 de la tarde. Saludo sí. También al Toni Freixa. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estem?
Hola, molt bé, bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu què tal? Molta feina o què? Que es van apropant les eleccions, que encara no sabem quan seran, però imagino que s'ha d'intensificar el calendari. Crec que ahir et vas reunir amb la Confederació Mundial de Penyes, no? I s'han d'anar fent coses, eh?
Sí, sí, s'ha d'estar amb tot, amb la feina ordinària de sempre i, a més, amb preparació de tot el que hem de fer per la candidatura. Ja arribarà per això el moment de les eleccions, eh? Encara falta un parell de mesos.
La gent es va movent per això. Avui Víctor Font ha presentat a Toni Nadal, eh?
Sí, sí. No, el tema dels noms sembla ser que és important. Nosaltres preferim fer una campanya de propostes, d'idees, que seran explicades per les persones. Però, en principi, treure cromos no és el nostre objectiu.
Uh-huh. El cromo de Toni Nadal, Petón, por eso no está mal, por eso es una persona con, bueno, con mucho criterio, con buena imagen. Está bien.
No, me parece un puntazo y me sorprende enormemente. Uh-huh. Yo no conozco a Víctor Font, no sé cuál es su relación con Toni Nadal, tampoco conozco a Toni Nadal, más que de mi consideración hacia él, que me parece el segundo mejor deportista español de todos los tiempos. Uh-huh. Toni Nadal, digo, el primero es su sobrino, pero
¿y el segundo quién lo lleva, no?
No, el segundo él por el mérito que tiene la construcción de la figura deportiva y humana de su sobrino.
Sí, sí.
Porque es un verdadero guía del deporte, me parece a mí. Y creo que es un fichaje muy potente. Yo tengo en las elecciones de los demás equipos directamente me toca un pie. En estas no, porque yo voy con Freixa. Lo digo abiertamente, por una cuestión de confianza en la persona.
Lástima que no vote, ¿no, Toni?
Sí, podría votar, lo podríamos hacer socio así, sin que se note.
Ya, no. Pero... Claro, el fichaje me parece inteligentísimo y dado un poquito también el espectro ajeno al fútbol en el que se mueven unos y otros, un fichaje como el de Toni también me parece compensatorio, es lo que digo.
Ya que hemos entrado por ahí, ahora hablaremos de fútbol, que tengo cosas que preguntaros, pero Toni, ¿crees que la gestora está llevando bien la situación? ¿Crees que está tomando alguna decisión que a lo mejor no debería tomar? ¿Cómo ves el proceso este que están llevando de transición?
No, yo veo que la gestora, consciente de que la situación sanitaria no permite ahora mismo convocar unas elecciones y teniendo además encima de la mesa una serie de procesos que ya se habían iniciado, como es el de la negociación con los jugadores para rebajar sus condiciones salariales, pues está dotando al club de una cierta calma que creo que nos va bien. Las elecciones van a ser pronto, tienen que convocarse en este periodo de 3 meses que dicen los estatutos y no me parece que estén haciendo nada fuera de sus atribuciones. Hoy hemos conocido que se renovó el contrato con el patrocinador, pero sí, la fecha de renovación fue anterior a que la gestora tomara posesión, con lo cual lo hizo la junta directiva antes de dimitir. Sí que detecto mucha crispación en el entorno, mucha prisa en celebrar elecciones, seguramente para que nadie pueda participar y para que ganen los que creen que van a ganar en una situación como esta, pero yo creo que el socio del Barça lo que quiere es calma, tranquilidad, hacer las cosas con sensatez y que ojalá podamos celebrar unas elecciones que, como siempre, sean ejemplares, con la máxima participación, con la máxima transparencia y en un contexto de cero riesgo para los socios.
Ok. Quiero hablar de Messi, Petón, que se habla mucho de Messi en las últimas horas.
El caminante, Messi el caminante, ¿no?
El caminante. Bueno, caminar ha caminado siempre, ¿no?
Siempre, toda la vida. Lo del otro día me parece estirar el calcetín hasta un extremo un poco grotesco. No creo que sea nada nuevo y todo el mundo sabe que muchísimas veces el Barcelona defiende con 10, como tantos equipos del mundo. O a ver si en el último minuto de un partido tienes al delantero centro metido también. Eso lo tiene el Atlético de Madrid, pero no sé si Hazard estaría metido en la defensa, o Ibrahimovic, o diferentes delanteros que hay en el mundo. Tienen el trabajo que tienen por delante.
Pero más allá de eso, que esas imágenes de Messi caminando en muchas fases del partido, Petón, las hemos visto, como estamos diciendo, siempre. Te quiero preguntar cómo le ves. Si tú le ves como siempre, o si ves que le falta un punto, que le cuesta irse un poquito más del adversario, que en la definición no acaba de estar del todo fino, ¿cómo le ves?
No, a ver, contra hechos no caben argumentos, decía nuestro santo Tomás, y tenía razón, de Aquino. No caben argumentos, es verdad. O sea, Messi no está marcando los mismos goles, tiene más dificultad para llegar a la última acción de gol después de los dribblings, es verdad. No está tan fino de cara a la portería contraria. ¿Es corregible eso? Yo creo que veremos a Messi otra vez marcar goles en acción individual, irse en horizontal en la portería y meter interior fuerte desde el borde del área y ajustar al palo, ya lo veremos, pero es inexorable el paso del tiempo. Y no lo hará tantas veces como lo hacía antes. Atengámonos a eso porque también es indefectible.
Toni.
Sí, a mí lo que haga Messi en el campo, que es un jugador absolutamente inteligente en todo lo que ha hecho durante toda su carrera, no debe ser objeto de análisis, de crítica y de estudio en jugadas aisladas. Todo el mundo ahora se está fijando en esa última jugada del partido, en la que le pasa por cerca a un jugador y él va andando. Hemos visto exhibiciones de Messi en temporadas anteriores en las que prácticamente ha corrido 3 kilómetros en un partido. Esas estadísticas que nos ofrece la UEFA siempre de distancia recorrida de los jugadores del centro del campo con 10, 11 y 12 kilómetros recorridos. Bueno, en el fútbol uno sabe que un jugador interviene en un partido con el balón durante 2 minutos o 3 máximo.
Maximísimo.
Pues claro, depende de qué datos estemos dando, pueden confundir a la gente. Y lo que se juega a fútbol es sobre todo con el cerebro. Y actuando con la intensidad necesaria en cada momento en que tu intervención directa sea requerida, ¿no? Pero yo creo que Messi, sobre todo, es un jugador inteligentísimo y no hay que criticarlo por ello.
Si no está al 100%, Petón, ¿crees que puede pesar más el factor anímico de todo lo que ha vivido este verano? ¿Que le falta físicamente un punto? ¿Que a lo mejor el nuevo sistema de Koeman tampoco le acaba de acompañar del todo? Entendiendo que todos esos factores pueden tener su peso, ¿cuál crees que puede pesar más?
El factor definitivo, me parece a mí, que junto a la propia evolución biológica del futbolista, define lo que está pasando a Messi, tiene que ver con la intranquilidad previa al campeonato. Y esa incertidumbre en ese torbellino de emociones, en esa tensión interior, aún no le deja en estado de plusvan agotamiento. Eso al final de una situación tan extraña, al final esperábamos y no fue, de una situación tan extraña como la de la pandemia. Sí. Me parece que ese es el efecto psicológico que devasta a Messi, como hubiera devastado a cualquiera, y que solamente un tipo de la capacidad de Messi para crecerse, para recuperarse de lesiones, le permite estar a un buen nivel, porque está a un buen nivel, pero sin estar en su excelencia.
¿Qué pesa más?
Quiero recalcar eso porque parece que es que Messi está jugando mal.
No está jugando mal. No está al nivel de excelencia al que nos tiene acostumbrados. Claro, eso es. Tony, ¿qué pesa más? Porque yo implicado lo veo, implicado se le ve, pero también se le ve que le falta un punto. ¿Qué pesa más en ese estado?
Pues seguramente la ansiedad de ser consciente de no estar desequilibrando con goles su buen juego. Porque Messi participa en todas las jugadas de ataque, sigue siendo desequilibrante, sigue encarando al contrario, sigue superando en el uno contra uno. Es verdad que en ocasiones apura demasiado la jugada individual, quizás se acaba encerrándose y entonces se le complica la jugada a partir de ese momento. Pero yo creo que esto es algo que logrará con rendimiento. No es nada que le preocupe más que por el hecho de que no está dando el rendimiento en números, porque todos esperamos, todos tenemos en la cabeza que Messi está marcando de penalti y que no está marcando como habitualmente hace, ¿no? Sí. Pero no es porque no tenga ocasiones, porque las está teniendo. Sí, el problema sería que no interviniera en el juego, que no fuera capaz de superar a los adversarios, que no tuviera esa participación que está teniendo en todos los partidos. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de que empiece a romperla, y en cuanto lo haga en el primer partido, a partir de ahí ya va a ser como siempre.
Vale, voy terminando. Mañana el Betis, Barça-Betis, Petón. El Barça no se puede equivocar más, porque van pasando las jornadas y la distancia con los de arriba no se puede ir más allá.
¿Tu pregunta significa que estamos empezando la quiniela?
Bueno, más o menos, sí. Sí, podemos empezarla, podemos poner el signo y hacer un poco de valoración.
Vale, pues yo te pongo un 1 y el análisis es que el Betis es un equipo este año que va a ganar partidos a los equipos que son inferiores a él. ¿Mm? Y va a tener muchos problemas con los que son superiores, como le pasó con la Real, como le pasó con el Atlético de Madrid y como no le está pasando con los otros, que tienen futbolistas o que no son tan buenos como él. Porque lo que hace Pellegrini es dar cierta lógica al conjunto de futbolistas que tiene. Vale. El favorito el Barça, además creo que es un rival que se le va a dar bien en el campo.
Vale. Tony, el signo y un poquito cómo te dejó el partido contra el Dinamo.
El signo es un 1 porque ya no podemos, como bien dices, Juan, dejarnos más puntos en este arranque de liga. Y espero ese Betis que dice Petón, que nos juegue con alegría y que y intente jugar de tú a tú, que es la filosofía de Pellegrini. El partido contra el Dinamo me dejó con no demasiado buenas sensaciones en el juego, está claro. El Dinamo era mucho mejor equipo de lo que la gente esperaba, pese a las bajas. Sí. Su colocación en el campo y su idea de juego nos puso muchos problemas y al Barça se le atragantó. Tuvo un buen arranque, pero luego, después del 1-0, todo lo que vimos fue bastante plano, ¿no? Luego tuvimos la suerte de marcar ese gol que nos dio tranquilidad y hasta el final con el 2-1 esperando que no sucediera nada. Fue un partido de esos que la expectativa es tan alta, crees que vas a superar al rival creyéndote que no tiene entidad, pero para mí el Dinamo hizo un gran partido y nos lo puso muy difícil.
Sí, sí.
Vale, seguimos con la quiniela para terminar. Atlético de Madrid-Cádiz.
¿Petón? Pues digo siempre lo que digo del Cádiz. Sí, ha visto que me he tardado medio segundo, porque sí. El Cádiz, si se pone por delante, le da problemas a todo el mundo. A todo el mundo. Yo espero que el Atlético entienda eso, haya analizado bien al adversario y entre en el partido con muchas fuerzas y se pone por delante. El Atlético de Madrid, al contrario de lo que estaba diciendo, era un 1.
Un 1, vale. ¿Toni?
El Cádiz es el único equipo que ha ganado los 4 partidos que ha jugado de visitante, ¿eh?
Es tremendo, cuando se cierra el 4 goles.
Que la estadística es impresionante, uno de ellos en Valdebebas.
Sí, sí.
Pero bueno, algún día se tiene que romper, ¿no? Que se rompa con el Atleti.
Vale, te apunto un 1, vale. Y cierro con el Valencia-Real Madrid, Petón.
Valencia-Real Madrid es un 2.
Un 2. ¿Y Toni?
¿De dónde es el árbitro?
No lo sé, francamente.
No, eso, estoy parafraseando a
Schuster. No hace falta decir nada más.
No sé, es imprevisible. Hay que hablar con Velasco Carballo.
¿Pero qué pongo? Mójate.
Bueno, va, ponle una X.
Una X, pues, vale.
Yo siempre sueño, siempre tengo ilusiones y luego...
Yo creo que sí, que esta vez es una ilusión porque me parece que es un año de extremo sufrimiento para el Valencia.
Sí,
extremo,
sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, ahora la voy a tirar como siempre. Petón, Toni Freixa, gracias a los dos. Una abrazada muy fuerte.
Una abrazada muy fuerte, he entendido muy bien. La voy a tirar como siempre. Sé lo que quieres decir.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
A l'hora de la migdiada, el Barça haurà de sortir molt despert. S'ha de guanyar sí o sí a la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Betis.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Poli de Rincón. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Obrim ara el bloc dedicat als equips catalans de segona divisió, començant per l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que rebrà demà el Lugo, equip de zona alta.
Sí, un Lugo que ha pasado del descenso a ser sexto con un empate y 4 victorias en los últimos 5 partidos, sobre todo después del relevo en el banquillo de Medi Nafti por Juanfran García, el técnico que, por cierto, el año pasado le salvó de un descenso casi seguro. Un bloque que, según el técnico blanquiazul, Vicente Moreno, le va a poner las cosas muy difíciles.
Hi ha una bona plantilla, n'hi ha jugadors amb molta experiència. Competís com a equip, que en esta competició és molt important ser un equip, a part de les individualitats que pugues tindre, que és molt agressiu, que té també jugadors de qualitat, que té físic i que en una bona dinàmica et fa un equip molt, molt perillós.
A la espera de la lista de convocados, Bare y Vadillo siguen siendo bajas. Por cierto, Puado y Pedrosa, convocados con la sub-21, se pierden el partido contra el Fuenlabrada el primer fin de semana de diciembre. Y en Barba, otra buena noticia, elegido en el 11 ideal de la pasada jornada.
Al Sabadell, Víctor, ahí se li va escapar com a mínim un punt. Derrota 1-2 davant l'Almeria. El gol de l'equip andalús va arribar al 93.
Així és, en un partit marcat per l'arbitratge, una expulsió a l'Almeria, un penalti a cada equip, el Sabadell no el va transformar, i un gol anul·lat a cada equip per fora de joc, amb revisió del VAR inclosa. Tot plegat feia que Antonio Hidalgo donés per bo aquest punt, com deia Joan, però al 92 i mig, a 30 segons del final, va desmuntar tot. Hidalgo, en roda de premsa, va parlar de l'Almeria i de la dificultat de jugar contra un equip amb el seu pressupost.
Hay que ser consciente del potencial de Almería, todo lo que ha gastado, el músculo financiero que tiene, los jugadores que tienen, y sabíamos que estaba en no despintarte, en no dejar correr a sus jugadores, y cuando ya te sacan a Sadik, un futbolista que también ha costado lo suyo, y se relacionan, pues tienen esa calidad, ¿no?
Era complicat l'Almeria i rebre el Màlaga també ho serà. Diumenge a les 2 de la tarda juguen contra ells i els arlequinats necessiten puntuar per no estar a la zona de descens ara que han perdut l'oportunitat del primer partit ajornat.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I un apunt també del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Hola, Batllori, què tal? Bona tarda a tothom.
Que no jugarà fins dilluns contra les Palmes.
Serà l'encarregat de tancar aquesta 11a jornada de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona, efectivament el dilluns a les 9 de la nit a Montilivi i davant el conjunt canari, un Girona que encara té un partit pendent i si el guanya, sumarà 17 punts, en té 14 i es podria situar ben bé en zona de play-off, hi ha més aspirants, com és el cas de l'Almeria, que també té un partit pendent. Ara mateix som 4 partits sense perdre del Girona, 2 victòries i 2 empats, tot i que ha deixat un mal regust aquest empat a les acaballes a la Romareda quan a l'afegit es va deixar escapar els 3 punts al conjunt que entrena Francisco. Avui ha parlat al vestidor. Parla Bernardo.
Creo que el fútbol te da una lección. Cuando mejor piensas que estás, te recuerda que la competitividad de la categoría es máxima, que requiere todos los sentidos para poder lograr victorias y a pesar del palo duro, creo que me voy a quedar con haber puntuado nuevamente fuera de casa, con mantener una racha sin perder importante y creo que nos va a servir para el futuro.
Aquesta ratxa són els 4 partits. La part positiva també volia dir, a expenses de saber si Estuani pot tornar, que només ha disputat 2 partits, es recupera de la lesió, sí que recuperarà Francisco pel partit davant Las Palmas, a Monchu, a Cristóforo i a Ramalló, que recordem són els 3 jugadors sancionats que no van estar davant els Reial Saragossa el dimecres passat.
Molt bé, i baixo 2 categories per parlar de la Muntanyesa. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La Muntanyesa, equip de tercera divisió que ha fitxat a Sergio García i a Joan Verdú.
Sí, primer va ser l'Horta, que ens va sorprendre en Víctor Valdés, i ara un altre equip històric de Barcelona, la Muntanyesa, fitxa aquests 2 cracs, tenen 37 anys, es van retirar, si podem dir-ho així, el 2019, però s'espera que ja puguin debutar, escolta bé, aquest dimecres. La Muntanyesa té Copa del Rei contra el Cantolagua, un equip navarrès, a la Bombonera de Nou Barris, i podrien tenir els primers minuts. Aquest fitxatge neix de l'amistat de Sergio García amb Carlos Sánchez, que és un empresari i exjugador, que és el nou secretari tècnic de la Muntanyesa i que té un projecte ambiciós per pujar a segona B. Ens ho explica Pedro García, director esportiu del club.
La ilusión y ganas que han tenido, que han puesto tanto Sergio como Joan Verdú para venir con nosotros, pues entre una cosa y otra, pues se ha sido posible este fichaje que para nosotros es una bomba, ¿no? Hay mucha gente que se extraña, pero a veces quedan personas humildes, quedan personas profesionales y han priorizado también el proyecto, ¿no?
Aquesta tarda, roda de premsa de presentació de Sergio García i Joan Verdú a les 6 de la botiga de la Muntanyesa.
Doncs seguirem atentament les seves evolucions. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Adeu. A la Lliga Femenina, aquest diumenge al matí, tenim Espanyol Atlètic Club a la Dani Jarque. El Llevant Barça ha quedat ajornat. Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Bàsquet, Albert, pallissa del Barça ahir a l'Alba de Berlín, a Alemanya. L'equip alemany, ho veníem comentant els últims dies, venia debilitat per això.
Sí, tocat, va tot just començar a entrenar després de 2 setmanes aturat per la pandèmia de coronavirus el dilluns passat. Ho va fer amb només 5 jugadors del primer equip i el Barça doncs va ser molt superior. No li hem de treure Tot i això, mèrit al conjunt blaugrana, que va guanyar pallissant amb el 67-103, que se situa líder en solitari de l'Eurolliga, 7 partits, 6 victòries, i avui el Barça va amb el Real Madrid, perquè si el Real Madrid guanya els alguiris, el Barça continuarà sent líder en solitari de l'Eurolliga, tot i que estem en el tram inicial. Dic que no li hem de treure mèrit perquè va ser un gran partit, 140 de valoració del Barça, rècord a la competició, 18 punts de Mirotic, 17 de Brines amb 5 triples, 31 assistències, 12 de Calates, partit rodó, el Barça que es va rodant i agafant sensacions. Escoltem el coach, a Saruna Jessica Vicius.
Hemos jugado muy bien en ataque, en defensa no estuvimos muy bien, pero en muchos momentos Alba no nos ha castigado. Al final está muy bien que pudimos jugar todos, que puede aportar todos, si es que un poco lo que queremos.
Següent estació, doncs canvi de xip, és a dir, la Lliga Endesa, el diumenge pista de l'Estudiantes, i per trobar-li algun què al Barça, buscant la recuperació de Víctor Claver.
Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Pendent avui de la 16a etapa. Quique, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda, sí senyor. Ciudad Rodrigo, aquí a Salamanca. Som al final ja d'aquesta etapa. De 49 quilòmetres no passarem. L'avantatge dels 5 corredors de punta, però que crec que no tenen res a fer, entre els quals hi ha dos espanyols, Madrazo i Ezquerra, però per darrere, atenció que ve a l'atac de l'equip Ineos, liderat per Richard Carapaz, que, recorda, ha de doncs, recuperar almenys 39 segons, que és la diferència que marca amb Primoz Roglic. Cal pujar des de ja mateix al port de primera de Robledo, després una baixada perillosíssima i amb ben a favor camí de Ciudad Rodrigo, és a dir que sembla, com diu Arifrade de Fons, loco por la música Carapaz, per intentar, entre avui i demà, a la Covatilla, recuperar el mallot de líder. Veurem el que passa aquest cap de setmana.
Us escoltarem amb atenció, com sempre. Quique, gràcies.
Adeu, Joan, bona tarda.
Adeu. També estarem pendents del que passi, Juan, aquest cap de setmana a València, que tenim motos, tenim Mundial de MotoGP, i està molt emocionant la lluita pel Mundial. I atenció que ja només queden 3 curses perquè això s'acabi.
Sí, fíjate que la clasificación a falta de 3 carreras, es decir, 75 puntos. Joan Mir es primero, Quartararo segundo a 14 segundos, Viñales tercero a 19 y cuarto Morbidelli a 25. Es decir, el título está en un puño, cualquier error se puede pagar muy caro. Hemos escuchado a Maverick Viñales, que espera, como uno de los principales candidatos, destronar al líder de la competición, Joan Mir.
Es una incógnita, ya te digo. Sé que la moto funciona bien, así que intentaremos sacarle el máximo, intentar pilotar de la mejor manera para que, bueno, pues que fluya, ¿no? Sobre todo en el circuito, y poca cosa más, realmente. No vamos a tocar mucho la moto. Al final tiene una manera y hay que intentar sacar el máximo en ese estilo.
La carrera domingo a las 2, en la previa, el equipo Yamaha ha sido sancionado con una pérdida de 50 puntos en la clasificación de constructores del Mundial de MotoGP por irregularidades a la hora de hacer unos cambios en las válvulas del motor cuando estos estaban sellados. La sanción, y ahí le está la polémica, no afecta a sus pilotos, es decir, que Quartararo, Viñales y Morbidelli seguirán luchando por el título. Marc Márquez, ante esta situación, y aunque sigue de baja, ha criticado esta decisión diciendo que los pilotos se benefician de las ventajas mecánicas. Y un último apunte, y es que el circuito de Barcelona-Cataluña acogerá al Gran Premio de Moto del año que viene, el 6 de junio.
Gracias, Juan.
Fins ara.
Adeu. Minut i mig i arribem a les 4 de la tarda. Gil, vostè rematà.
Recordem que el TAS ha sentenciat que Munir Eladadi no podrà jugar amb la selecció del Marroc. Havia debutat amb l'absoluta d'Espanya. Es confirma la presència de Frenkie de Jong a la convocatòria de la selecció holandesa per aquest amistós contra Espanya. Els àrbitres, per culpa del Covid, hauran de fer les proves físiques cadascun a la seva territorial. Per cert, dintre d'aquesta pandèmia s'ha confirmat que Burgui és el positiu dintre de l'Alavés. A Itàlia critiquen a Arturo Vidal per excés de pes, i ha parlat Leopoldo Luque, el metge de Maradona, que ha dit que Diego és un pacient molt, molt, molt difícil. Com se n'assabenti d'això, Antonio Torres li fregeix el mail a correus.
Gràcies, Gil. Lo mejor en lo personal, eh?
Y lo peor en lo deportivo, querido.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Marxem actualitzant enquestes. En Clau Barça us estem preguntant avui a Sports Cope qui ha de jugar de nou. Aposteu la majoria per Ansu Fati, 52%, per Leo Messi, última a la classificació, 10%, per Griezmann, el 13%, i per Brad White, queda segon, el 24%. En clau espanyol, us demanem la travessa de l'Espanyol Lugo de demà. Veieu guanyar l'Espanyol la gran majoria, 82%, per l'empat aposteu al 4%, i per la victòria visitant, al 14%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Sports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Bon cap de setmana, que vagi bé.